No todos los cristianos pueden el miércoles pasado ir a la iglesia, lamentablemente. Hemos comprobado que les han llenado las iglesias en aquel día de ayuno con el que hemos comenzado esa andadura hacia la Pascua el miércoles pasado. Pero no todos los cristianos pueden ir por el trabajo. Por eso conviene que al comienzo solemne de esta cuaresma, en el domingo, recordemos lo que pedíamos el domingo, el miércoles pasado. ¿Qué era lo que pedíamos el domingo? ¿Cuál era la gran petición que se hacía el miércoles de ceniza? Pedíamos el Espíritu Santo para que nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Esa era la oración que rezábamos por la mañana en las laudes. Esa es la oración que hemos repetido cada vez que hemos impuesto la ceniza en las misas. Y esa es la oración con la que acabábamos la tarde, el miércoles. La fuerza del Espíritu, la fuerza del Espíritu que nos ayude en el combate. Hay un combate, por lo tanto. Precisamos ayuda en el combate y ese combate es contra las fuerzas del mal. Al inicio de este tiempo que la tradición cristiana denomina sacramento de los 40 días, es interesante que desde antiguo se aplica a este periodo de tiempo el nombre de sacramentum, es decir, de signo sagrado. Vemos que transcurren 40 días como signo externo, pero no es eso únicamente lo que pasa. El sacramento decimos que es un signo visible de una gracia invisible. Pero en ese transcurrir de 40 días, Dios quiere concedernos su gracia, concedernos su fuerza, si es que estamos abiertos a ella, si es que estamos preparados. Y aquí, en estos 40 días, en este sacramento de la ascensión hacia la montaña de la Pascua, se pone ante nosotros hoy, como se pone también solemnemente las catedrales ante los catecúmenos, es decir, ante aquellos hombres y mujeres que, tocados por el Espíritu Santo, quieren transformar su vida, cambiar su vida, han experimentado la gracia de la conversión y han pedido a la Iglesia entrar en su seno. Y se están formando para el bautismo en la noche santa de Pascua. Esos son los catecúmenos. La palabra catequesis significa enseñanza en griego y catecúmeno es aquel que recibe la enseñanza, que se pone a la escucha, se pone en disposición de aprender, confiesa a Cristo como maestro y a la Iglesia como maestra y quiere caminar aprendiendo. Pero también la Iglesia hoy llama no solamente a los catecúmenos, sino a todo creyente que se ha despistado, que ha caído, a todo creyente que se acusa de sus pecados. Y en este primer domingo de la andadura de los 40 solemnes días hacia la Pascua, le presenta este texto bellísimo que acabamos de proclamar y acabamos de escuchar. Y con los catecúmenos y con los pecadores, porque la cuaresma es un tiempo catecumenal y penitencial, con los catecúmenos y con los pecadores, también nosotros queremos renovar nuestro bautismo en la noche de Pascua y queremos pedir continuamente perdón a Dios. En estos días nos preparamos para aquella noche solemne. La cuaresma tiene una finalidad, la noche santa de la Pascua, cuando el 20 de abril nos reunamos para, por una parte, renunciar a Satanás y confesar nuestra fe en el Dios Trino, en la Santa Trinidad. Ahora, en ese tiempo lo que queremos es, como Cristo, dejarnos llevar por el Espíritu. Así comienza el Evangelio de hoy, dejarnos llevar por el Espíritu. Confiar en Él. ¡Qué paradoja! Porque el Espíritu le lleva al desierto para enfrentarse con Satanás, ¿eh? Y ese es el tema que querría desarrollar hoy. Este domingo tiene temas sugerentes, preciosísimos, magníficos. Temas que otros años hemos desarrollado, como por ejemplo, que Dios plantó un jardín al oriente. Tema precioso para justificar por qué siempre la tradición cristiana ha habido una belleza en rezar hacia oriente, hacia donde sale el sol, o comparar el oriente, que es el mismo sol, con Cristo Jesús, o comparar la vida, la luz con la vida, con el misterio del árbol de la vida, el árbol de la cruz. No menos interesante es el tema de la desnudez de Adán. Se daban cuenta de que estaban desnudos cuando pecan, porque antes estaban desnudos. O lo que han perdido con el pecado es el vestido con que Dios les había cubierto. El tema precioso de la vestidura de gloria de Adán. Tema tan recurrente en los padres, tan precioso. Vestidos de gloria y majestad que el pecado, del que el pecado les ha privado, y por eso al pecar se dan cuenta de que estaban desnudos. Temas, como veis, para una catequesis, para unas charlas cuaresmales, para rezar. Pero vamos a plantar cara a cara, como hacían los catecúmenos antiguos, que mirando hacia el occidente, la palabra occidente significa lugar de la muerte en español, igual que oriente significa lugar de la vida, lo opuesto, occidente, significa en latín lugar de la muerte, mirando a occidente, mirando a la tiniebla, mirando al poniente del sol. Renunciaban a Satanás mirando a la oscuridad. El cristiano no tiene miedo, planta cara, porque sabe que está pertrechado, sabe que está fortalecido, sabe que está armado. Y al dejarnos llevar por el Espíritu, lo que contemplamos es que Cristo venció. Y por lo tanto, consecuentemente, nosotros en Él podemos vencer. Por eso predicamos el bautismo. Porque el bautismo es meternos en Cristo. Por eso convocamos la Eucaristía, para estar en comunión con Cristo. La victoria que hoy hemos contemplado de Cristo es aliciente en nuestras caídas cotidianas, en tantas tentaciones. Tentaciones. Solo la primera. De las tres, solo la primera. Porque está ahí al acecho de todos. Es no poner a Dios al servicio de nuestro interés. No poner a Dios, no reducir a Dios a la categoría de un ídolo, no ponerle al servicio nuestro. Y para eso tenemos una... Cristo nos da la solución, la escucha de la palabra. Aquel axioma antiguo que hay que repetir una y dos veces, y tres si es preciso, y cinco, cada católico con su Biblia. Cuando preguntas a la gente, ¿tienes Biblia? Sí, padre, sí. Pero está sin abrir, ¿eh? Está en el anaquel, está en la librería, Cada católico con su Biblia significa escudriñar la palabra, subrayar la palabra, leer la palabra, aprender la palabra. La tradición cristiana siempre, los cantos de hoy, si cogéis el misal o el gradual, es cantar el Salmo 90. El Salmo 90, vayamos a nuestra Biblia, el Salmo que se canta todos los domingos en completas, es el exorcismo por naturaleza. El Salmo que da esperanza, que fortalece. Hay gente que está apenada, acongojada, aturdida, vejada. Lee el Salmo 90. Es el Salmo que Cristo hoy utiliza contra Satanás, el mismo Salmo. Hay que conocerlo, hay que leerlo, hay que trabajarlo, hay que rezarlo. Sin oración no hay fortaleza, y sin fortaleza no podemos plantar cara al maligno, no podemos luchar contra la fuerza del mal. En ese tiempo de ayuno, que es la cuaresma, nos alimentamos más asiduamente de toda palabra que sale de su boca. Y es que esa tentación nos acecha. No todo, hermanos, no todo se soluciona teniendo asegurado el pan. Es decir, no se puede reducir el horizonte de nuestra vida a la mera satisfacción de nuestros deseos, por muy básicos que sean. No es más el ser humano por lo que tiene. La grandeza está en el ser. Nuestra dignidad reside en el ser, no en tener. Ahora bien, si reside en el ser, nos sabemos débiles, somos débiles, somos pobres, por eso tenemos que rezar. La bendición de hoy, cuando al final de la misa utilicemos la gran bendición solemne que la liturgia nos propone, y la bendición de hoy está eso, que el espíritu de sabiduría y de fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno. La misma idea que decíamos el miércoles al principio, hoy sale al final. El Espíritu, dice claramente el Espíritu, al nombrar la tercera persona de la Santa Trinidad, que el Espíritu de sabiduría hay que saber, y de fortaleza hemos de ser fortalecidos, nos sostenga, porque podemos caernos, por lo tanto, si no sostiene en la lucha. Decíamos otro día combate, antes decíamos fuerzas del mal, hoy decimos el maligno. Cada día, decimos no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. No decimos simplemente que hay un concepto abstracto que sea mal. Es el maligno, un ser personal. No es una tendencia, una fuerza sin más etérea, sino es un ser dialogal. Y aquí lo interesante y lo peligroso. Un ser dialogal que entra en diálogo con Cristo y puede entrar en diálogo con nosotros. Es muy poderoso, pero no es omnipotente. Y omnipotente solo es Dios. Lo diremos en el credo ahora. Y como no es omnipotente, se puede vencer. He aquí la certeza de nuestra fe. Cristo venció, nosotros venceremos. No es tampoco un principio, como mucha gente cree o se nos hace creer. No existe un principio del mal. No hay un yin y un yang, ¿eh? No están puestos al mismo nivel. El bien, el sumo bien, el todo bien, la total belleza, la absoluta verdad, no tiene alteridad. No hay un sumo mal, porque el mal es simplemente, por muy fuerte que suene esto, el mal es simplemente la ausencia de bien, de belleza, de verdad. Si es la ausencia de bien y la ausencia de verdad, podemos llamarle con justeza maligno y mentiroso, hacedor del mal y príncipe de la mentira. Estos dos enemigos, este enemigo que se manifiesta de estas dos maneras como maligno y como mentiroso, afectan al género humano. Pero, al ser simplemente una criatura, no un principio, no está al mismo nivel del Creador. Por eso puede huir de nosotros. ¿Y cómo puede huir de nosotros? Tenemos certeza de que huye de nosotros si lo enfrentamos. Si le miramos cara a cara, pero presentándole no en nuestro propio rostro débil, sino presentándole siempre el rostro de Cristo que ha vencido, el rostro de la palabra, de la que nos hemos alimentado y nos ha transformado, porque nos transformamos en lo que comemos, toda palabra, nos alimentamos en un tiempo ayuno de toda palabra que sale de la boca de Dios, y al comer nos transformamos en lo que comemos. Nos enfrentamos con la humildad, con el servicio, luchar contra las fuerzas del mal, luchar en el combate contra el maligno, diremos la bendición. Ahí está el mal que se refleja en el mundo. Preguntad a las víctimas del 11M, cuyo aniversario décimo vamos a celebrar este martes, y los obispos nos han convocado a orar el martes, a vivir en silencio la solidaridad que en Cristo es comunión. Ahí se refleja, el mal se hace concreto. En el sistema de poder que roba a los jubilados, que hace quedar parados. En lo que hay detrás de las preferentes, que hay bien o hay mal. Ir haciendo un elenco, una arista de lo que pasa en el mundo. ¿Dónde se manifiesta el bien? El sumo bien, el todo bien, la belleza, la verdad, y dónde está la mentira, el subterfugio, el ocultamiento, el apabullar a otro. Hermanos, no veamos el mal como teoría, concretemos. Acabo con dos palabras, ayuno y oración. Porque en definitiva, el ayuno y la oración se refieren a Dios y a los demás. El diablo es egoísta. El diablo es egoísta y nos vuelve egoístas. pero el que se deja empujar por el Espíritu hace las obras del Espíritu, es decir, ayuno y oración. Lo que me privo es para los demás. Lo que oro es la relación con Dios. Ayuno y oración, es decir, perdón, ayuno y oración, es decir, en definitiva, Dios y los demás. Menudo programa de Cuaresma. No estamos solos en esta andadura. Hemos comenzado invocando a los santos. Ellos ya contemplan el rostro de Dios. En esta marcha, en este sacramento de 40 días, en esta andadura hacia la Pascua, estamos ascendiendo con ellos. Ellos son certeza de lo que para nosotros es aún esperanza.